Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 19 de julio y comienza nuestro programa aquí en el 89.7 en Radio Duna, por supuesto. Esto es en Santiago, en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl y en Facebook Live también nos pueden escuchar y ver en directo. Aquí en Radio Duna, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Ojalá no en movimiento, a menos que no vaya manejando. Si ustedes van de copiloto, o si van en el metro, o en la micro, en un bus afuera de la ciudad, bueno, ahí sí, pero no, si van manejando, no, pues ahí escúchenlo nomás. ¿Ah? ¿Cómo se hacía antiguamente en la radio? Que uno simplemente la escuchaba. ¿Ah? Bueno, esos tiempos ya cambiaron con esto de la multimedia. A propósito de multimedia, en Duna.cl, los invitamos todos los días a que comenten con nosotros, a que participen de la conversación que se ha planteado, que además que se renueva diariamente y se renueva con las noticias que surgen también durante el día. Porque fíjese que hoy día se ha estado conversando sobre este plan del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de alguna manera seguir los pasos de la comuna de Las Condes y desarrollar dentro de sus ejes principales de acción durante este gobierno la integración social y territorial. ¿Te parece que sea realmente una prioridad? Esa es la pregunta que se está haciendo a través de Duna.cl, invitándolos a todos ustedes a comentar y a colaborar con esta conversación. Y entre medio de esto, bueno, el Consejo de Las Condes, los consejeros de Las Condes, concejales de Las Condes, aprobaron justamente este proyecto de viviendas sociales en la comuna, que va a tener un porcentaje importante de gente que vive en la comuna, que proviene de la propia comuna, y también un porcentaje bajo, dentro de alrededor de un 5% de personas que van a poder, o familias que van a poder provenir de otras comunas. Así que se aprueba este proyecto, que ha resultado polémico localmente entre los vecinos, porque en general el resto de la ciudadanía más bien está a favor de la construcción de ese edificio. Habría que ver si les construyeran un edificio al lado, si seguirían pensando lo mismo. Ah, porque esa es siempre la gran pregunta. Ese viejo dicho que utilizan mucho los gringos: no en mi patio trasero. Hagan lo que quieran, hay que construir cárcel, hay que construir basureros, hay que desarrollar proyectos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que incorporar a otras personas, a gente que tiene distinto tipo de medios y de recursos dentro del territorio, pero no en mi patio, no en mi patio trasero. Es lo que en general sucede. Así que ahí se ocurre lo que llaman el test ácido, la prueba de fuego para ver si la gente es realmente consecuente. Porque claro, cuando es una discusión teórica, ahí por supuesto que las posturas son bastante más fáciles. Tenemos una interesante entrevistada esta tarde. Ella es investigadora asociada de MERI, que es una organización relacionada y dedicada al tema del medio ambiente. Y vamos a hablar acerca del impacto que ha tenido la fuga de salmones de Marine Harvest en el ecosistema de la zona, allá en el sur de nuestro país, y también a la salud humana. ¿Qué está pasando en general con los salmones de criadero, con estos escapes de salmones de criadero? ¿Qué impacto tienen en el ecosistema? ¿Qué problemas tienen también o qué problemas de salud podrían acarrear para el ser humano? Estaremos entonces conversando sobre este tema. Y también vamos a hablar de gastronomía, de propuestas gastronómicas, cosas ricas para comer, también lo que se viene en esta materia en los próximos días, las próximas semanas, con Alejandra Mulé, nuestra periodista gastronómica, editora de Ale Sabores y Más. Así que tenemos hartas cosas que conversar hoy día. Y reaccionó Google frente a la decisión de la Unión Europea de multarlo, esta multa gigantesca, 5.000 millones. 5.000 millones de dólares, imagínense. Perdón, de euros, 5.000 millones de euros. Claro, es la multa que le impone entonces la Unión Europea a Google por el hecho de que su sistema operativo Android está vinculado a Google, al buscador de Google, y de ahí hacia una serie de aplicaciones que lo utilizan como base, de una manera en la que se dificulta la libre competencia, la innovación, la creatividad y la participación dentro del ecosistema, podríamos decir, de Android, de otros partícipes, de otros actores, que puede ser de todo tipo. Finalmente, por culpa o por Por culpa del sistema operativo, por responsabilidad del sistema operativo, finalmente son muchos los desarrolladores de aplicaciones que no tienen la misma posibilidad de competir que la que tiene Google con sus propias aplicaciones que están amarradas al sistema operativo. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho Google? Que eventualmente Android podría dejar de ser gratuito. Esto debido a las multas y a las decisiones de la Unión Europea. Dice Sundar Pichai, que es el CEO de Google, que si los fabricantes de teléfonos, los operadores de redes móviles no pudieran incluir nuestras aplicaciones en su gama, en su amplia gama de dispositivos, alteraría el equilibrio del ecosistema de Android. Hasta ahora el modelo comercial de Android ha significado que no hemos tenido que cobrar a los fabricantes de teléfonos por nuestra tecnología o depender de un modelo de distribución estrictamente controlado. Nos preocupa que esta decisión, esta multa, altere el cuidadoso equilibrio que hemos alcanzado con Android y que envía una señal preocupante a favor de los sistemas propietarios sobre las plataformas abiertas. Este cuidadoso equilibrio ha sido visto como una advertencia hacia los consumidores, también a los fabricantes de teléfonos y a la propia Comisión Europea. Esto podría significar, y esta es la advertencia que hace Google, a partir de su modelo de negocio, que el modelo de negocio de Android podría cambiar, y esto podría significar que ellos se verían obligados a licenciar a Android para los fabricantes de teléfonos. Pero algunos analistas dicen, y hacen esta advertencia también, que dado el dominio de Google en los buscadores y la popularidad de sus servicios web, sus muchísimos servicios web, esta advertencia más parece un bluff para concitar apoyo popular que una amenaza genuina de que Android no será gratis. Claro, ellos mismos están amarrados también. Esto es una especie como de autoamarre por el hecho de que, claro, está vinculado Android con Google, es el buscador predeterminado, facilita la conexión y la utilización de muchas de las aplicaciones de Google, pero al mismo tiempo Google depende del propio Android y de la gratuidad de Android y la utilización como sistema operativo en la gran mayoría de las marcas de teléfono. Así que vamos a ver cómo continúa esta discusión y si es que finalmente Google se puede salir con la suya. Ya lo ha logrado en muchas oportunidades, vamos a ver si ahora también lo logra. Oye, Macri tiene sus cositas, ¿ah? Fíjense que realizó una sesión en Instagram Live con preguntas de sus seguidores. Interesante iniciativa, muy interesante. Este jueves en la tarde lo hizo una transmisión en vivo por Instagram y durante 22 minutos respondió a sus seguidores, quienes le preguntaron absolutamente de todo. Algunos hablaron sobre la gestión, sobre el futuro del país, pero muchos quisieron conocer algo más sobre la intimidad del mandatario argentino, con algunas preguntas bastante insólitas. Hay algunas que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta? Esa fue una pregunta legítima. Y contesta Macri, a veces demasiado tarde, después de las 12. Supongo que se acuesta después de las 12 de la noche, no está diciendo que se levanta después de las 12 del día, ¿no es cierto? No, se acuesta después de las 12 de la noche. Y me levanto siempre antes de las 7. Trato de dormir un poco más los fines de semana. ¿Qué opinás de que te llamen gato? Le preguntan también. No sabía que le decían gato a Macri. Gato Macri. Dice, me parece ocurrente. Nada más, parece que no le gusta demasiado. ¿Está bien de salud? Le preguntan. Y creo que sí, dice Macri. Me hice los estudios hace poco y dio todo bien. Toquemos madera. ¿Ves dibujitos? Supongo que es una pregunta proveniente de un niño o de un joven. Y cuenta, veo la Pantera Rosa con Antonia. Sigue siendo igual de divertida. ¿Cuál es su comida favorita? La pizza de mi madre y las milanesas. No soy muy original, dice Mauricio Macri. ¿Tiene algún tic? Sí, dice. Dicen que me trabo y repito las palabras. Profesión frustrada, cantante, dice. A pesar de que soy el más parecido a Freddie Mercury y futbolista, hubiese dado la vida por ser el 9 de Boca. Shakira o Britney. Britney Spears, por supuesto. Shakira, dice, baila muy bien. ¿Qué series está viendo? Dice, estoy fanatizado con Netflix. Estoy viendo todas. Recomiendo Peaky Blinders. Y estoy terminando de ver la de Luis Miguel. Le pregunta también, ¿Tita o Rodese? Esa pregunta tuve que buscarla en Google, ¿ah? Porque no sabía que era Tita o Rodese. Es como, ¿se acuerdan de la negrita que todavía existe? ¿Y se acuerdan que existe una que se llama La Rubia? Está la negrita, aquí está esta galleta bañada en chocolate. Había otra que era rubia y que era sin baño en chocolate. No tenía baño en chocolate blanco, sino que sin baño en chocolate se llamaba rubia. Ese es como que desapareció. La negrita, menos mal que sigue existiendo. Y claro, Tita o Rodesia tienen un parecido. Son dos marcas de obleas que se venden en Argentina y son hechas por la misma fábrica. Tienen, de hecho, el mismo origen, Tita o Rodesia. Tita fue primero y Rodesia apareció después. A él le gusta Tita. Tita, obviamente, pero tiene que estar bien, no tiene que estar húmeda. Le preguntan también, ¿es feliz? En muchos momentos agobia, dice, pero tengo linda familia, buenos amigos y recibo mucho afecto de los argentinos, aunque algunos están muy enojados porque creen que hay otras soluciones que tienen más que ver con la magia que con la realidad. Y como no falta el amargo, como no falta el pesado, el que cree que esto es una pérdida de tiempo, le pregunta a Mauricio Macri, ¿y trabajar cuándo, Mauri? ¿Y qué contesta Mauricio Macri? Bueno, que comunicar es parte del trabajo del presidente. Oye, quería comentar también dos cositas. Esto lo conversamos hace algunos días a propósito de la iniciativa de Starbucks de eliminar las bombillas plásticas o las pajitas plásticas. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Esto es un plan que tiene Starbucks de eliminar en el próximo tiempo todas estas pajitas plásticas. Y no sé si lo comentamos también en esa oportunidad cuando hablamos de este tema, pero había una cifra que indicaba que en Estados Unidos se utilizan alrededor de 500 millones de pajitas o de bombillas plásticas todos los días. 500 millones de bombillas todos los días. Es harto, ¿no es cierto? Es harto. Estados Unidos es un país de 300 y algo millones. O sea, más de una bombilla por persona, diariamente. Bueno, puede ser, porque hay gente que toma, no sé, dos o tres veces café, bebida. Uno, la verdad que si hace el cálculo y si toma desayuno afuera, come afuera, y a lo mejor se lleva, no sé, una cajita de estas de jugo que también tiene una pajita dosada, bueno, podría perfectamente usar más de dos bombillas por día. Pero bueno, el tema es que fue citado esta cifra de los 500 millones de bombillas todos los días en varios medios importantes, en el New York Times, por ejemplo, en Wall Street Journal, en Washington Post, en CNN, en Fox News, etcétera. Bueno, y el propio New York Times empezó a averiguar de dónde habrá salido esta cifra. Porque claro, es una pregunta legítima, ¿de dónde salió esto de las 500 millones de bombillas diarias? Porque eso da 6.000 millones de bombillas todos los años. Entonces, es una cifra grande, es una cifra enorme en realidad. Y fíjense que la fuente es proviene, digamos, está originada esta información, esta cifra, en una persona que se llama Milo Kress. Milo Kress es del estado de Vermont, de la ciudad de Burlington, específicamente. Y al momento en que estableció esta cifra, y que hizo el cálculo, hizo las averiguaciones a partir de una investigación y que finalmente establece esta cifra de 500 millones de bombillas utilizadas todos los días, esto fue el año 2011, esta persona, Milo Kress, tenía 9 años de edad. Era un niño. Un niño que estaba haciendo, no era un trabajo de colegio, sino que era una iniciativa, un niño muy despierto aparentemente, un niño con mucha iniciativa, con mucha preocupación además por el medio ambiente, que estaba haciendo efectivamente una campaña que se llama Be Straw Free, o sea, así como Viva Libre de Bombillas. Pero un niño de 9 años. El tema es que el New York Times ha tratado de verificar esta cifra y la verdad es que ha encontrado cifras bastante disímiles, en general bastante más bajas que esta cifra de 500 millones de bombillas diariamente. Diariamente, yo decía que eran 6.000 millones al año, no, son muchísimos más. Estaba pensando, calculando que eran 500 millones al mes. No, 500 millones diarios son, No, incalculable, incalculable. No me da el cerebro a mí para pa hacer ese cálculo. 500 millones, imagínense. Multiplíquenlo por 30 y ya tenemos una cifra imposible de manejar. Entonces, ¿a qué cifra llegan finalmente? Bueno, encontraron algunos datos. Por ejemplo, una firma de una compañía de investigación de mercado que se llama Fridonia, Fridonia Group, que determinó que se usan alrededor de 390 millones de bombillas diariamente. ¿Eh? 390 millones. Es una cifra, de todas maneras, bastante alta. Otra firma, Technomic, pone este número bastante más cerca, bastante más bajo, cerca de los 170 millones de bombillas diariamente, aunque es bastante difícil de encontrar, de verificar, porque estas cifras las mantienen en reserva, porque son investigaciones que ellos hacen para sus propios clientes, y dentro de esos clientes aparentemente no están los propios fabricantes de bombillas, o por lo menos no lo quieren dar a conocer. Bueno, la historia de este entonces niño es que ahora se convirtió en joven, tiene 17 años, y fue contactado justamente por el New York Times. Y dice que él, honestamente, se sorprendió bastante. Yo obtuve esta estadística porque la verdad es que no pude encontrar, o sea, traté de investigar y no pude encontrar ninguna cifra que apareciera en alguna parte. Por lo tanto, hice yo mi propia investigación. ¿Y qué hizo? Bueno, llamó a algunas compañías productoras de bombillas y logró algunas cifras. Y esa cifra, bueno, hizo un cálculo más o menos grueso de cuántas podrían ser las bombillas fabricadas y consumidas todos los días en Estados Unidos, y llegó rápidamente a esa cifra de 500 millones, una cifra obtenida por alguien que entonces tenía 9 años de edad y que ha sido repetida como loro por parte de los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Bueno, cosas que pasan. Escuchemos un poquito de música. A la vuelta estaremos con Alejandra Mulé hablando de cosas ricas para comer. Este es Tears for Fears con God's Mistakes.
Thank you.
Escuchamos a Tears for Fears con God's Mistake.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días jueves, Alejandra Mulet está aquí en Aire Fresco y siempre trae cosas ricas y buenos datos. Además, Ale, bienvenida, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Yo muy bien, gracias. Aquí tentado bueno. Con las cosas que trajiste, como siempre.
Oye, como siempre, y me he cargado como al producto saludable y también goloso a la vez. Hemos encontrado buena mezcla.
Es buena mezcla, sí. Pues. Y además que muchos de ellos son de emprendedores chilenos, que también es interesante.
Es súper interesante. Ahora traje, mira, quería partir por esto, que los encontré geniales. Se llaman, bueno, la marca Misos, que ya existe hace un rato, que tiene como unas galletas saludables que son de arroz, en base a arroz. Y ahora acaba de lanzar al mercado estos Misos Puppet, que en el fondo son como unas galletitas aireadas y bien crujientes, en base a lenteja y papa.
Ah, mira.
Mira qué entretenido, ¿no? Como para colación para los niños o para ponerlos en aperitivo. En el fondo, todo en búsqueda de la cocina más saludable y son horneados, que son súper importantes.
Uy, y además, claro, no son fritos. Y de hecho lo dice, no estamos fritos, solo infladitos, dice uno de ellos. Ah, sí. Misos Popped.
Sí, son snack
a base de papa. Está
claro,
bueno.
Snack a base de papa. Por ejemplo, este que tengo yo acá es de romero. Son aireados y crujientes. ¿Para qué fritos? Sí, así son ricos. Exquisito. Sí, está este otro que es de tomate, albahaca, aceite de oliva en base a lentejas. Y este otro, que es el primero, es en base a papa con sal de mar.
Bueno,
qué rico, como opción de aperitivo, de colación para los niños, más saludable. Claro,
no vamos a decir que no tienen ni sodio, ni que no son altos en calorías, porque lo son, pero son bastante más saludables que no
que tienen grasas
trans y ese tipo de cosas que son tan complicadas para nuestra salud.
¿Sabes lo que pasa? Que a las mamás nos piden mucho colaciones compartidas. O sea, claro, lo más fácil es sacar un paquete de papas fritas, pero en verdad es bueno darnos el tiempo y buscar como productos más saludables, así que una buena
opción. ¿Y
esta
te la aguantan en el colegio?
Sí. Yo creo que les encantaría a todos los niños. Lo que no te aguanto son los palitos de zanahoria.
Claro, ya, bueno.
Esas cosas que son fome, en verdad. Sí, pero esto yo creo que a los niños les encanta. Sí. Oye, siguiendo la línea como saludable, quería hablarles un poco de la tagatosa. Uh-huh. No sé si tú sabes lo que es la tagatosa, pero en el fondo es un producto 100% natural, extraído de la lactosa, pero que no tiene lácteo en el fondo. Y lo bueno que está recomendado para gente que tiene, incluso para los diabéticos, para los niños, para gente que tiene problemas con el azúcar y todo. Y lo mejor de todo es que sabe igual al azúcar.
Ah, mira.
Sí, que es un gran beneficio.
Ah, y el origen entonces es la lactosa.
Exacto.
De ahí viene.
La tagatosa es un producto 100% natural extraído de la lactosa. Sin embargo, el producto final no tiene restos de lactosa. Su sabor es igual al azúcar y es libre de calorías, adecuado para niños y para gente que es diabética o para los que quieren cuidar la línea sencillamente.
Oye, y lo interesante, bueno, tú trajiste varias cosas libres de lactosa, pero que son hechas de tagatosa.
Sí, te quería mostrar, perdona, la venden así, esta que es como en polvo para cocinar.
¿Ya?
Ese es otro factor, la tagatosa.
En una cajita, digamos, viene.
Claro, vienen sobrecitos en polvo. Lo bueno de la tagatosa es que aguanta altas temperaturas. No así la sucralosa o los endulzantes líquidos,
perfecto.
¿Ya? Está en formato gotitas.
¿Ya?
Y también tiene formato pastillas como las marcas típicas.
Perfecto.
Y lo entretenido que están haciendo ahora, están trabajando con algunas marcas de emprendedores y están haciendo experimentos. Oye, y de realmente exquisito. Mira, tienen esto que es una tagatosa choco tagatosa, que es igual a la Nutella. Exactamente igual. Mis niños que son fanáticos de Nutella lo probaron y no se dieron cuenta que era algo con tagatosa. Acá están trabajando con una emprendedora chilena, que es la doña Vicky, que tiene leche condensada sin alto azúcar, o sea, con tagatosa, y manjar con tagatosa.
Manjar sin azúcar también.
Muy rico, los probé y muy rico, no se nota, o sea, es como que estuvieran hechos con azúcar. Y mira qué original, un ketchup con tagatosa.
Eso sí, claro. Bueno, el ketchup tiene azúcar en general, y este entonces, libre de azúcar, libre de lactosa también.
De lactosa,
también,
exacto.
Hecho de tagatosa.
Exacto.
Buena.
Y lo bueno es que acá está el que te decía yo, que es como las pastillitas. Uh-huh. Lo bueno es que está también para las que les gusta cocinar y quieren cuidar un poco a su familia la línea, cocinar con tagatosa es bueno porque aguanta altas temperaturas para los queques.
Perfecto.
Para todo lo que ha horneado. Así que una buena opción, lo encuentran en supermercado y también se pueden meter a la página web, que es www.biofoods.cl.
Perfecto.
Así que perfecto. Y también, como casi todos los jueves, tengo vinos que recomendarte, porque esta época de invierno y frío, rico tomarse un vino, ¿no?
Sí, pues. Sí, te. Ahora se viene el fin de semana, así que muy bienvenido.
Exquisito, ¿cierto? Traje estos dos vinos que son nuevos, son de la viña Villa Señor. Es una viña que tiene, es como de alta gama, por decirlo uh-huh. así. Tiene viñedos en varias zonas del país y lanzaron estos vinos que son de la línea Kenos.
¿Ya?
¿Ya? Esta es una edición limitada, un Cabernet Franc. Ellos se caracterizan por trabajar cepas como poco comunes o poco ¿ya? usuales. Entonces tienen este Cabernet Franc, que es del Valle del Maipo, y lanzaron este, que es un Reserva Cariñán del Valle de Curicó. Dos opciones de vinos distintos, entretenidos, de la viña Villa Señor.
¿Qué diferencias tienen, no sé si uno lo compara un Cariñán o un Cabernet Franc con el Cabernet Sauvignon, por ejemplo?
El Cabernet Sauvignon es una cepa, es un vino mucho más robusto. Generalmente uh-huh. tienen más cuerpo, yeah. Son vinos más gruesos, ¿cachai? Uh-huh. O sea, sobre todo cuando uno parte tomando vino, es bueno que la gente parta por cepas menos tradicionales, como podría ser el Carmener, o el Merlot, o incluso un Cariñán.
Ya,
son menos complejos como de saborear, de entender, perfecto. De oler y todo eso. El Cabernet Franc ya es un vino un poquito más complejo, pero no es tan robusto como el Cabernet Sauvignon. Uh-huh. Son cepas distintas, entretenidas, a la gente que le gusta el vino o que se está iniciando en el mundo del vino, entretenido que prueben cepas. Incluso una misma cepa de un valle puede cambiar, de un valle a otro cambia claro. mucho. Entonces uh-huh. es un entretenido juego que uno puede hacer, sobre todo para la gente que está de vacaciones, probar distintos Cariñán, por ejemplo, distintas viñas, distintos valles, ir probando y uno se va haciendo un poco la idea de cómo funcionan las cepas, los climas, los terroirs.
Estos son, dijiste, de Curicó, ¿o no?
El Cariñán es de Curicó y el Cabernet Franc es del Valle del Maipo. El Maipo se caracteriza por los Cabernet, sobre todo por los Cabernet Sauvignon, donde han salido los mejores Cabernet Sauvignon premiados. Sin ir más lejos, a la semana pasada entregaron los resultados de Catador, que es el concurso más importante que se hace de vinos en Chile. Y volvió a ganar Viña Principal con su Cabernet Sauvignon.
Nuevamente, ¿ah?
Sí, ahí de que tienen campo en Pirqui, se caracterizan uh-huh. por en general esa zona, pues producir muy buenos Cabernet Sauvignon, y que gracias a eso nos hemos hecho famosos en el mundo. Así que, viste, también trajimos aperitivo entretenido, cosas dulces para el invierno, rico para endulzar, pero sin azúcar, y unos vinos distintos, unas cepas originales de la viña Villa Señor para probar entretenidos distintos.
La línea Kenos, perfecto. Sí. Ya pues, Ale, muchísimas gracias.
¿Eh? Gracias a ti,
Pablo. Muy bien, Alejandra Mulé, los días jueves aquí en Aire Fresco. Y con Lexus puedes vivir la potencia, comodidad y ecología en series. Descubre la serie NX, una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes, desde los más deportivos hasta los que se preocupan por el medio ambiente. Visita el showroom de Avenida Las Condes, 11.800 y maneja una experiencia sublime. Lexus Experience Amazing. Viaja y disfruta la espiritualidad de India, también de Bután, la grandiosidad de Rusia. Navega por el río Danubio, en Rutas Cocha y sus viajes en grupo tienen un programa completo con todo el servicio y experiencia que necesitas para tener unas vacaciones que te acompañarán por siempre. Visita tu sucursal Cocha y viaja mejor. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Aquí viene el helicóptero volando por la...
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Por fin llegó la temporada de nieve y con Mastercard tendrás experiencias únicas en Valle Nevado, como hacer el esquí, qué bonito, en nieve virgen, con un registro fotográfico profesional. No dejes de descubrir estas y otras experiencias en mastercard.cl. Clásico que en la oficina llega alguien resfriado y se resfrían todo, pues claro, pero hay una solución para combatir las enfermedades, se llama AirLife. AirLife purifica y limpia el aire eliminando olores, hongos, virus y bacterias. AirLife, aire puro para tu oficina. Más información en airlife.com. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Vamos a hablar acerca de los salmones. A propósito, en principio, de esto que ocurrió hace un par de semanas con un escape de salmones, de 650 mil salmones en las cercanías de Puerto Montt, ahí en el seno de Reloncaví. Esto ocurrió el 5 de julio, en propiedad de la empresa Marine Harvest. Y claro, se ha recuperado una pequeñísima parte, en realidad, de todos esos salmones. Y por supuesto que esta tremenda invasión tiene sus consecuencias. Nuestra invitada esta tarde es bioquímica, también es doctora en biología, es investigadora asociada de la Fundación MERI, ya nos va a contar exactamente qué es la Fundación MERI, también investigadora joven del Núcleo Milenio Invasal, que significa salmonidios invasores. Estamos con Paulina Bahamón de esta tarde. Paulina, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Polo. Bien, contenta de estar acá y poder compartir un poquitito con ustedes la contingencia de los salmones.
Sí, vamos a ir al tiro a ese tema, pero cuéntanos un poco de la Fundación Meiri, también del núcleo milenio okay. Invasal, ¿en qué áreas están trabajando ustedes con respecto justamente al tema de los salmones?
Mira, Fundación Meiri es una fundación relativamente joven, tenemos 5 años de funcionamiento, y una organización que trabaja creando proyectos de ciencia y educación ambiental para la conservación de los ecosistemas de Patagonia. Entonces tenemos 3 principales hitos de conservación. Trabajamos mucho con la ballena azul, en donde estudiamos la presencia de ballenas en el Golfo del Corcovado. También trabajamos con los sistemas dulce acuícola, y es ahí en donde trabajamos harto con los salmónidos invasores. Y finalmente trabajamos con bosques de Patagonia, en especial con el ciprés de la Huayteca. Entonces, a través con estos 3 hitos, enfocamos ciencia y educación y divulgación también para poder ayudar a conservar los ecosistemas que son tan sensibles. Y en la segundo lugar en donde trabajo como investigadora joven es en el núcleo Milenio Basal. Este es un núcleo milenio que comenzó a ejecutarse el año pasado y tiene como objetivo abordar el tema de los salmónidos. Por salmónidos son trucha café, trucha arcoíris, que la gran parte de los chilenos piensan que son parte de nuestro ecosistema y ellos no lo son, fueron introducidos como en el 1900, entonces ya están totalmente naturalizados, y también ver los efectos de otros salmonidos como salmón chinook, salmón cojo, tanto en el ecosistema como también en la sociedad. Esos son nuestros focos de interés. Entonces estamos estudiando desde el lago Chungará en el norte, en donde hay truchas, hasta la isla Navarino en el sur, en donde también encontramos la presencia de estos peces.
Y con respecto a este escape de peces de 650.000 salmones, ¿cuál es el impacto, el primer impacto que esto puede tener? Cuando ustedes se enteran de la noticia, ¿qué reacción tienen en términos del significado que implica para el ecosistema de la zona?
Sí, mira, dentro de las especies que ya están naturalizadas en Chile está la trucha arcoíris, trucha café y el salmón chinook. Esas son las especies salmonídeas que tienen ciclo de vida. Salmón atlántico, que es el que se escapó, no se han tenido registros que tengan vida libre y vida silvestre. Por lo tanto, el primer riesgo es que una pequeña población de estos 650.000 individuos logre naturalizarse y hacer ciclo de vida dentro del ecosistema. Para eso necesitamos hacer un monitoreo a largo plazo, y esa es como la preocupación número uno. Ahora, las consecuencias que pueden estar pasando hoy es, por ejemplo, traspaso de enfermedades desde estas truchas que estaban siendo tratadas, ¿verdad?, con antibióticos, o sea, estos salmones, perdón, con antibióticos a la flora nativa. Esa es una consecuencia. Y la segunda consecuencia a corto plazo es depredación. Uh-huh. Porque se tiene como esta idea de que estos salmones no saben comer porque se han alimentado con pellet durante toda su vida, ¿verdad? Pero en un estudio como por el 95, en donde también hubo un pequeño escape de salmonio, no en estas dimensiones, alrededor del 20% de esos peces que se escaparon ya tenían peces nativos dentro de los estómagos. Entonces, efectivamente, siempre hay un porcentaje que logra naturalizarse, silvestrarse y empezar a alimentarse de los peces nativos que están en el área.
Estamos conversando con Paulina Bahamonde, que es investigadora asociada de la Fundación Meiri, a propósito del escape de 650.000 salmones allá en las cercanías de Puerto Montt. Y tú hablabas de la naturalización de, uh-huh, de los salmones y del desarrollo de su propio ciclo de vida. ¿Cómo es ese ciclo de vida?
Sí, mira, el caso del salmón atlántico tiene un ciclo de vida en donde ellos desovan y nacen en ríos. Uh-huh. El salmón atlántico, como el nombre lo dice, es originario de Norteamérica o del hemisferio norte en el mar del Atlántico. Entonces, su ciclo de vida es nacer en río. Después del año comienza su migración al mar. En el mar está unos 5 años en donde engorda, madura, se robustece y después vuelve a los ríos a desovar y completan su ciclo de vida. Ese tipo de ciclo de vida no es natural en nuestros peces, que en Chile tenemos alrededor de 47 especies nativas y el 80% son endémicas. Endémica quiere decir de que solo habitan en los ríos de Chile y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, la competencia por el espacio, por el alimento, ya está la depredación de nuestras especies nativas, que en general son de muy menor tamaño que un salmón, existe latente si es que este salmón comienza a hacer este ciclo de vida río, mar, río.
¿Y eso ya lo han desarrollado las truchas o no? ¿O las truchas no tienen ese ciclo de vida?
Algunas especies de truchas sí pueden ir al mar, pero son las menores. En Patagonia hemos encontrado unas truchas cafés, por ejemplo, en la bahía. Pero en la gran parte de Chile las truchas tienen todo su ciclo de vida dentro de un lago o dentro de un río. No hacen la migración. El salmón chinook hace este proceso migratorio y hay ríos que son muy emblemáticos, como por ejemplo el río Tolten, en donde se producen migraciones de toneladas de salmones chinos que pueden llegar hasta el río Trancura en Pucón a desovar. Entonces, desde el año pasado...
¿Y eso remonta desde el mar?
Desde el mar.
Pasa por los ríos, pasan por el lago Villarrica y terminan en Trancura.
Sí. Entonces, para el caso del salmón chinook y de todas estas especies salmoníes, en Chile no tenemos depredadores naturales. No es como en Norteamérica, en donde está el águila calva y tienen los osos, claro, y están controlando la población. Y además, en Chile se le está protegiendo porque son atractivo turístico. Entonces, en realidad, este tipo de peces no tienen control, pero afortunadamente desde el año pasado en el río Tolten existe un permiso de pesca local para los pequeños pescadores que existen ahí, y ahí más o menos podemos ir controlando las poblaciones de salmones chinook.
Ahora, esos permisos de pesca son solo para ese tipo de salmón, los salmones chinook.
Sí. Y solo para esa caleta, es bien experimental hasta ahora. Ojalá en el futuro podamos expandir estos permisos de pesca, porque ya sabemos que nuestros productos marinos están totalmente explotados, y acá tenemos un animal que no es originario de este ecosistema, que nadie lo está controlando poblacionalmente, y quizás una pesca recreativa o una pesca local pueda permitir controlar un poco la población.
¿Qué es lo más grave que puede pasar con este escape de los salmones de Marine Harvest, de estos 650.000 salmones?
Comenzamos a tener poblaciones silvestres de trucha, o sea, de salmón atlántica. En Estados Unidos, el año pasado, el 2017, se escaparon 300.000 salmones y se determinó de que estos salmones de escape fueron a desovar a ríos que se encontraban a 100 kilómetros del lugar de escape. Entonces, la importancia es generar las preguntas correctas para poder determinar, por ejemplo, qué tan amplio va a ser el área de impacto. Quizás no es solo ahí Puerto Montt, puede ser mucho más. Entonces, generar un monitoreo a largo plazo en donde podamos estudiar todos los estuarios y ríos que están alrededor, varios kilómetros a la redonda, para ver cuál es la magnitud y si que tenemos poblaciones silvestres de este tipo de peces.
¿Y es posible prevenir, impedir que eso se produzca?
¿Que se silvestre? Uh-huh. En este punto, no lo sé. Hay medidas de contingencia, de hecho el llamado ahora es tratar de pescar la mayor cantidad de salmones posibles, tanto por Marine Harvest como por los pescadores locales. Eso es lo que Senar Pesca le está exigiendo a Marine Harvest en este momento, pero no sabemos. Esa es una respuesta que vamos a averiguar.
Ahora, ¿pero están disponibles para consumo humano o tienen algún tipo de problema esos salmones? Pues se había dicho al principio que tenían un exceso de antibióticos y que tenían otros elementos, digamos, que podían ser nocivos para el ser humano.
Sí, claro. Marine Harvest en su primer comunicado dijo que no eran inocuos o no contaban con la trazabilidad o la confianza como para ser consumidos por las personas. Un comunicado de la semana pasada, Marine Harvest afirmó de que en realidad los límites las concentraciones de antibióticos que se encuentren en el músculo están muy por debajo a los límites recomendados, por lo tanto sí pueden ser consumidos. Entonces ahí hubo como un cambio en el comunicado, desde que no se podían consumir, que no eran aptos a consumo, a que son consumibles.
Estamos conversando con Paulina Bahamonde, ella es bioquímica, doctora en biología, investigadora asociada de la Fundación MERI. Esto fue un accidente, sin duda, pero la industria salmonera en general ha sido muy criticada históricamente, sí. Ha crecido muchísimo, ha sido muy apoyada en un principio por el Estado, ha tenido épocas de boom, épocas de depresión, ha vivido un proceso bastante largo. ¿Y cuál, ¿Cómo podrías definir hoy día la situación? Porque se habla también de la situación y la producción salmonera en otros países, especialmente en Noruega, siempre se lo pone como el gran ejemplo. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre lo que se hace en Noruega con lo que se hace acá en nuestro país?
Sí, mira, Cernapesca y la Superintendencia del Medio Ambiente el día antes de ayer levantó una demanda contra Marine Harvest. Y por lo general sucede que estas catástrofes ambientales no pasan por accidente. Y en este caso una investigación preliminar dice que hubo un error en el mantenimiento de la jaula. Entonces no es que el accidente no haya sido prevenible, y eso uh-huh. es lo que en Chile tenemos que comenzar.
Un error humano, claramente.
Exacto. Entonces lo que pasa es que de repente la legislación chilena es muy flexible en términos de este tipo de industria. Por lo tanto, la industria de la salmonicultura dice, nosotros cumplimos, porque ellos efectivamente cumplen, pero es la legislación de Chile la que no es suficientemente fuerte.
Cumplen con lo que se les exige, pero habría Exacto. que exigirles más, a tu juicio.
Claro. Sí, por supuesto que sí. Y también por lo general las legislaciones en Chile se basan en copias desde otros países o en categorías desde otros países. Entonces lo que hace falta acá en Chile, ya que somos un ambiente totalmente distinto al de Norteamérica, es juntar la ciencia con la industria y la gobernanza para generar las leyes que cumplan con nuestras necesidades y para generar las leyes que nos respalden en la industria. Nosotros no podemos apuntar a que desaparezca la industria de salmón, porque en Patagonia significa trabajo para miles de personas. Claro, pero sí necesitamos reconocer cómo son nuestros ecosistemas y cómo podemos mejorarlo para que esta industria sea amigable con el medio ambiente y comencemos a tener estándares en donde nuestros salmones sean apetecibles en el extranjero, porque si tú vas a cualquier norma de recomendación en Estados Unidos, el salmón chileno está en rojo. Por favor, no lo consumas, evítalo.
Así tal cual.
Sí, las legislaciones norteamericanas no recomiendan el salmón chileno. Menos para mujeres embarazadas, menos para niños menores, porque tienen esta fama de tener alta cantidad de antibióticos, una pesquería muy poco amigable con el medio ambiente. Entonces la recomendación es evítalo ante cualquier otra preferencia.
¿Y qué prácticas que nos pudieras explicar debieran ser erradicadas? ¿Dónde debieran estar los cambios fundamentales para que nuestra industria salmonera se parezca más a las industrias que tienen altos estándares?
A ver, yo creo que hay que partir por las densidades. También hay como una poca transparencia con respecto a las densidades de los salmónidos. En Chile, hasta el año 2016, las densidades permitidas eran de 17 kilogramos de salmón por metro cúbico de agua. En Noruega son 8. Ahora me encontraba leyendo que el 2017, el año pasado, se armó un decreto supremo en que querían bajar de 17 kilogramos a 10 kilogramos. Y esa es una medida útil porque entre menor la densidad del salmón, el salmón está menos estresado, por lo tanto se enferma menos. Al enfermarse menos, vamos a dejar de abusar en antibióticos, vamos a dejar de abusar en antiparasitarios, que es lo que nos está contaminando todo el ecosistema. También la forma de administrar estos antibióticos y antiparasitarios, que lo hacen por lavados, entonces una vez lo aplican en el salmón, después lo tiran al océano, y eso ataca a otros seres vivos que están dentro del ecosistema. La alimentación también, que genera una carga orgánica dentro del fiordo muy grande, y el fiordo es una piscina gigante, no tiene el recambio de agua que sí tiene el mar abierto, por ejemplo. Entonces, esos estudios no se han hecho, yo creo, y la calidad de las jaulas, por supuesto. Y todo va de la mano de la fiscalización, que aparentemente no es tan rigurosa, por lo tanto terminan pasando este tipo de incidentes que son graves.
Tú ponías énfasis en la necesidad de hacer mayor investigación científica, sí, en relación con este tema. ¿Por qué se ha producido ese déficit? ¿Por falta de interés de la propia industria? ¿Por falta de interés tal vez del mundo académico, del desarrollo de tecnologías? ¿Por dónde va ese déficit?
Ahí nos vamos a otro tema de ciencia en Chile. Uh-huh. Ciencia en Chile se limita hoy a la academia de universidades, cosa que es un nicho muy delgado, pequeño. En países desarrollados, las industrias tienen sus grupos científicos que van mejorando proyectos, que van mejorando los procesos, la innovación, etcétera. Y eso en Chile nos exige. En Chile, el PIB de inversión en ciencia es del 0,4%. En países desarrollados es del 4.algo%. Y eso va de la mano en que no se exige que exista esta necesidad o este triángulo virtuoso que es ciencia, industria y gobierno para agregar un valor a nuestra producción, para agregar seguridad en nuestros medios ambientes y en nuestra sociedad.
Le queremos agradecer muchísimo a Paulina Bahamonde, ella es bioquímica, doctora en biología, investigadora asociada de la Fundación MERI y también investigadora joven del núcleo Milenio Invasal. Muchísimas gracias, Paulina,
por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.
Vamos a escuchar a Tom Petty con Mary Jane's Last Dance. Escuchamos a Tom Petty con Mary Jane's Last Dance. Antes de irnos, les quiero hacer una invitación. Estamos regalando entradas para el Teatro Mori y también para el GAM. Las distintas obras que se están presentando en ambos recintos. concurso@duna.cl. Tan simple como eso, mandar un mail a concurso@duna.cl, decir quiero entradas para el GAM, quiero entradas para Mori, y poner ahí su nombre y su RUT. Con eso estamos. Nosotros vamos a hacer el sorteo y les vamos a avisar directamente a los ganadores. Muchas gracias por habernos acompañado. Vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Marvin Gaye, genio y figura. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Sol Serrano. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy presentamos Mar Muerto. ¿Estamos bien ahí? Yo creo que estamos al revés ahí. Mar Muerto, Lugares que Hablan, ¿o no? Mar Muerto, Lugares que Hablan, y Marvin Gaye, genio y figura, en Sintonía Crónica, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué clase de dislexia se está expresando aquí? Una muy grave. Les juro que no fui yo. Oye, bueno, ya nos vemos mañana. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.